Escuchamos al secretario de Deporte de la Nación, todavía no podemos escuchar voces protagonistas como Chiqui Tapia, que tendría el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, o de algunos referentes como Marcelo Tinelli, pero en esto vamos a profundizar, porque por eso nos vamos a contactar con la doctora, una prestigiosa infectóloga, que es, a ver qué nos puede contar la doctora Carolina Subirá, que está con nosotras, que es asesora del Consejo Técnico de la provincia del COVID-19. Y yo escuché por ahí algunas cuestiones que ella nos contaba a través de diferentes medios que no están dadas las condiciones. Pero bueno, estamos en un programa deportivo y donde muchos están muy expectantes. Carolina, muchas gracias por atendernos. Carlos Bustingorra, todo el equipo de Radio M Deportivo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, cuánto trabajo, ¿no? Me imagino que no solamente tu trabajo habitual de investigación, de atención, sino los medios también que te deben estar preguntando, y más en un país como la Argentina, que todos opinan, ¿no?
Sí, la verdad, bastante trabajo entre lo asistencial y la parte de gestión.
Veía que vos decías en alguna nota que para vos es imposible la rápida vuelta al fútbol. Digo porque, bueno, lo planteábamos hoy temprano, porque ya se está jugando en Alemania, el 7 de junio volvería a Inglaterra, el 12 de junio se dice en España. Digo que tuvieron casos mucho más preocupantes y también con una, ha dejado mayor cantidad, no solamente de infectados, sino también de muertos en estos países que te nombraba.
Correcto. La nota la habíamos hecho hace 2 semanas, justo posterior a una conferencia de prensa que había dado la AFA al respecto de cómo veían poco factible un regreso rápido a la práctica del fútbol y también de otros deportes. La situación que tienen en Alemania, España, Italia, bueno, nos llevan un par de meses de ventaja al respecto de haber vivido con el coronavirus, mayor el nivel de anticuerpos y de personas que ya han estado expuestos, y también por otro lado nos llevan la ventaja de que ellos están empezando la época de calor, la época estival, y nosotros recién estamos empezando el invierno, así que tenemos que sumarle un nivel extra de dificultad a la convivencia con otras virosis respiratorias que vienen realmente a confundir el cuadro. Alguien tiene tos, fiebre, mucosidad nasal, y todo el mundo empieza a pensar primeramente que es un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Uh-huh. Así que bueno, eso suma un extra de dificultad para nosotros en cuanto a que es el rápido regreso a las actividades deportivas y al fútbol también.
Claro. Y esto de el inconveniente para volver a los entrenamientos, te pregunto esto, digo, porque Santa Fe, aquí capital, hace 47 días que no hay ningún caso. Bueno, en Rosario creo que hubo muy aislado, pero que hay provincias que no tienen, por ejemplo, caso. Y no lo digo desde el entusiasmo que quiero que vuelva, más allá que yo soy relator de fútbol, ni mucho menos, sino digo la veracidad que vos me podés contar y fundamentalmente informarle a la gente que por ahí está apurada por un montón de cuestiones y me parece que es muy importante tu opinión.
Bien, nosotros tenemos un país federal que en este momento no tiene las mismas realidades epidemiológicas en todas las provincias. Uh-huh. Provincias como Chaco, Buenos Aires, Córdoba, están con situaciones de casos con mayor frecuencia o con circulación comunitaria sostenida, y hay provincias como Formosa que jamás ha tenido un caso. Y después tenemos la situación en particular de Santa Fe, que tuvo un elevado número de casos hacia el final del mes de marzo, principios de abril, y después logró controlarlo y con mucho éxito. Uh-huh. Así que en esta situación que tenemos que considerar, cada provincia tiene una realidad diferente, por tanto, hay algunas actividades que ya se podrían ir abriendo en algunas provincias y en otras tal vez no, por eso estamos en distintas fases de esta cuarentena obligatoria. Buenos Aires está pensando en dar marcha atrás, al igual que Córdoba, y otras provincias están avanzando incluso también con el pensamiento optimista de abrir las clases. Y no solamente las clases, sino también actividades más masivas, y eso puede incluir prácticas deportivas y más adelante tal vez cines, recitales o incluso encuentros con público.
Habrá que hacerle entender a la gente que el clima es distinto, obviamente, que nosotros entramos en el invierno y que en Europa comienza el verano. Digo, ¿cuánto tiene que ver eso, fundamentalmente pensando a futuro y en estos cuidados, más allá de la diferencia de las provincias que marcabas?
Uh-huh, claro, para todo lo que es el entrenamiento, la vuelta a poner en estado físico a los atletas antes de someterlos a un partido, a una competencia, para evitar lesiones, hay que reacondicionarlos físicamente. Mucho de lo que es esta práctica se puede realizar en espacios con cerrados, con gimnasios, pero ahí ya nos planteamos cuál es el tema de la ventilación, que es tan importante, la ventilación adecuada en cuanto a prevención de coronavirus, cuántas personas al mismo tiempo pueden estar entrenando. Así, bueno, ya tendríamos que empezar a hacer una especie de triage y seleccionar quiénes vuelven primero, quiénes vuelven después, cuántos entrenarían al mismo tiempo, en qué lugar y con qué mecanismos de protección. Para eso justamente se han planteado todos los protocolos para la reactivación de los deportes, incluido el fútbol, con las autoridades de la Secretaría de Deportes.
Claro. Digo, uno que ha estado en un vestuario, sin quizás no en la alta competencia, pero que sabe en el vestuario, en la ducha, obviamente en lo que tiene que ver el vapor, el salir mojado, bueno, todas las cuestiones, estar casi cerca, muy cerca, el escupitazo, bueno, cuestiones de resfrío, cuestiones hasta de modismo de que tenemos o que tienen los deportistas, y eso... Digo, pensando en el fútbol que viene, ¿qué fútbol se viene? Pensando esto que vos me decís.
Un fútbol mucho más disciplinado, en el cual ya tenemos que ser autoconscientes de cada una de las actividades que estamos realizando. En el banco de suplentes vamos a tener que tener distanciamiento interpersonal de no menos de 2 metros, uso del tapabocas continuo mientras no estamos en la cancha. Ya eso de estar compartiendo la botella de hidratación, cada quien tendrá que tener botellas individuales, rotuladas, no deberían compartirse, tampoco estaría permitido salivar en el piso, porque estaríamos contaminando el espacio que están todos caminando, se ensucian los botines. Para lo que es los vestuarios, eso ya lo plantearíamos para las competencias, cuál sería el uso que se le daría. Para lo que es el entrenamiento, la cantidad limitada de personas que utilizan el vestuario en simultáneo, la desinfección entre usos de ese vestuario, la ropa que se va a estar utilizando para la competencia, para el entrenamiento, el lavado de la misma, considerar cómo se va a trasladar la gente a los entrenamientos, a la práctica y volver a su domicilio. También se había planteado qué va a pasar con las prácticas de concentración, claro, en las cuales justamente se utilizaban hoteles, estaban justamente todos reunidos juntos. Esto ya también plantea una situación de potencial contagio. Y si es que se van a hacer testeos, tanto durante los entrenamientos como previo a los encuentros, cuando ya se puedan programar, y qué tipo de testeos se van a hacer. Si van a hacer RT-PCR, van a ser los hisopados, o si van a hacer testeos de anticuerpos, que son los testeos rápidos. Todo estaría dentro del mismo protocolo, pero estimo que van a ser algunas de las consideraciones que ya están dentro de los protocolos de la Bundesliga y de España e Italia.
Claro. Entonces, esto de volver, más allá de todo lo que de a poco las fases se van cumpliendo, teniendo en cuenta también la estación, ¿no? Digo, estamos entrando en invierno, también tiene mucho que ver, más allá de todo lo que contás, en cuanto al protocolo que se debe y se necesita hacer.
Correcto. Para lo que es el invierno, eso ya nos pone a nosotros en una situación más complicada, porque exponer a practicar a temperaturas de 6 grados en el aire libre, justamente para evitar los contagios, por otro lado estamos exponiendo a las personas a adquirir alguna infección respiratoria, que imagínate, estuvieron entrenando en el frío varias horas, 48, 72 horas después, alguien empieza con fiebre o síntomas respiratorios, hay que rastrear todas las personas que compartieron ese entrenamiento, aislarlas, cuarentenarlas, hisoparlas, sumámosle la situación de estrés que genera esto. Así que hay que plantearse obviamente beneficios y riesgos que implica ya arrancar con los entrenamientos en invierno. Y hay que ver si podemos esperar a tener unas temperaturas más altas o si vamos a hacer los entrenamientos en áreas cerradas, cubiertas, calefaccionadas, lo cual implica menor ventilación, por tanto menor cantidad de personas en simultáneo.
Claro. Yo te pregunto el tema del tapaboca. Quiero poner algo que me sucedió a mí el fin de semana en estas salidas obligadas, de recreativa. Yo tengo que salir a caminar, obviamente, porque soy diabético 2, entonces tengo que salir lo hacía en mi casa, pero cuando pude salir, y salí con el tapaboca, y la verdad que me sentí muy incómodo al respirar. Digo, ¿qué función cumple, más allá de esta prevención que vos decís, teniendo en cuenta en el deportista, ¿no?, que tiene que estar, correr, cambio de ritmo, respiración?
Sí, Para el deportista que está realizando la práctica deportiva, tener el tapabocas no sería la situación ideal o recomendable, porque el objetivo que cumple es, por un lado, detener las gotas gruesas cuando uno tose, exhala, respira o habla fuerte o grita. Y por otro lado, impedir que las gotitas de la otra persona que está a menos de 2 metros de distancia tuyo entren a la mucosa de tu boca o tu nariz. Así que no se plantearía el uso del tapaboca para la persona en el momento en que está realizando el ejercicio porque entorpece la disponibilidad de oxígeno.
Qué bueno que lo que decís, qué bueno, porque yo hasta me asusta ver gente en el auto, adentro del auto con el tapaboca. Y yo no sé si también eso es necesario o es obligatorio, porque me contaba un amigo que estuvo en un cruce donde lo paró gendarmería y que lo obligó dentro del auto a ponerse el tapaboca, que lo tenía, pero...
Si no hay otra persona dentro del vehículo con uno, dentro del vehículo, hasta donde tengo entendido que tendría que repasar el boletín oficial, creo que vos estás exento de utilizarlo en tu domicilio particular o dentro de tu vehículo particular. Si ya estamos hablando de un vehículo compartido con varias personas o dentro de transporte público, ahí sí es mandatorio.
Bueno, así que vamos a estar atentos, te vamos a molestar seguramente, porque va a haber aquí una mecánica de los testeos a los que se deberán someter los jugadores, obviamente para reducir al máximo la posibilidad de contagio, ¿no?
Sí, por supuesto, seguramente eso se tendrá que hacer de manera escalonada, definiendo si es para poder empezar a entrenar, y más adelante para poder empezar a competir en distintos tipos de partidos. Pero bueno, no olvidemos que en este momento, lamentablemente, la mayoría de los casos están concentrados en el área del AMBA, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que a su vez son la mayor cantidad de clubes que se concentran en esa área. Y si vamos a empezar a disputar partidos y tienen que venir clubes de visitantes a otras provincias, ya ahí justamente tenemos una dificultad extra, que es estar exponiendo a las personas a distintas realidades epidemiológicas en las distintas provincias.
Te pregunto por último y agradecerte muchísimo, Carolina. Digo, nosotros que vivimos aquí en la capital santafesina, que vivimos en el medio de dos ríos, digo, y la humedad es protagonista, con esto del COVID-19, más allá de todos los cambios de tiempo, digo, ¿cuánto juega la humedad también?
Mira, no hay información específica que mencione que un porcentaje de humedad superior al 80% o inferior al 60% contribuya a una mayor o menor contagiosidad, una mayor o menor permanencia del virus en el ambiente, porque el virus está en las secreciones de la persona, en las secreciones respiratorias, así que cuando uno tose o estornuda, esas secreciones son las que justamente después caen en alguna superficie que uno toca o están en la mano y contaminan un objeto. El virus es lábil, no resiste ni la desecación ni las temperaturas extremas. Lo que sí sabemos es que dura un poco más de tiempo en áreas frías y menos en áreas cálidas, pero tampoco realmente está dicho que el verano vaya a solucionar las cosas.
Doctora, muchas gracias. Un saludo muy especial y muchas gracias para desayunarnos de algunas cuestiones que por ahí nosotros escuchamos tantas voces, pero vamos a una voz referencial como la suya. Gracias.
Bueno, Carlos, un placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con la voz. Decía Carolina Subirá que es la voz referencial.